Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Con la cifra oficial de contagiados por encima del millón en España, en 2 horas se reúne el Consejo Interterritorial de Salud. En este organismo están presentes los responsables del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Se supone que son los que saben. Y aquí se va a decidir cómo va a ser una parte importante de nuestra vida a partir de ahora, porque estudian nuevas restricciones con un escenario claro sobre la mesa: el toque de queda. Aunque en España esa figura no existe como tal, se trata de articular un mecanismo legal para poder echar un cerrojazo total en una determinada franja horaria, de 11 o 12 de la noche a 5 o 6 de la mañana, por ejemplo. El debate no es otro que susto o muerte. La vuelta al confinamiento total, como el que vivimos durante el estado de alarma, es la muerte de la economía. Y la alternativa del toque de queda puede resultar efectiva para frenar el avance de la pandemia sin dañar aún más la economía. Ese es el dilema hasta ahora, en un día en el que Navarra se encuentra ya confinada por completo, al igual que las tres capitales de Aragón. En las próximas horas el escenario se amplía a La Rioja. ¿Y de la moción de censura qué? Como decíamos ayer, lo previsible. Estamos pendientes del resultado de la votación, aunque ya está claro que Vox no va a tener ningún apoyo más que el de sus 52 diputados. Además, el PP va a votar que no. Y esto es lo más significativo del segundo día de debate: el duro discurso de Pablo Casado contra Santiago Abascal.
Señora Abascal, no le gustamos. Perfecto, entendido. Usted a nosotros tampoco. Usted ya es parte del problema de España y no puede ser parte de la solución que mi partido representa.
Casado ha marcado distancias con Vox en el Congreso. La ruptura es total entre los dos partidos. Y ahora surge una pregunta. ¿Esa escenificación que se ha vivido hoy en el Congreso va a tener consecuencias en los parlamentos autonómicos gobernados por el PP con el apoyo directo o indirecto de Vox? Hablamos de Madrid, de Murcia, de Andalucía. Conclusión. La legítima moción de censura, con suficientes argumentos, no le ha podido salir mejor a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, los dos grandes ganadores de un debate que quedará en nada en apenas unas horas. Lo último que nos deja la sesión, tenemos avanzado hace media hora, el presidente del gobierno paraliza la maniobra para renovar el Consejo General del Poder Judicial, después del toque de atención que le han dado las instituciones comunitarias, después de que la mayoría de jueces se pusiera en contra de la jugada. Ahora Sánchez se ofrece a negociar con el Partido Popular. No cabe otro camino. Completamos el resto de la portada de este jueves con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Alemania va a levantar a partir de este sábado su recomendación de no viajar a Canarias al dejar de considerar a las islas como zona de riesgo. Los alemanes que viajen a Canarias no deberán ya cumplir la cuarentena obligatoria que sí exige en el resto de España. Se calcula que la recuperación de turistas alemanes será algo más lenta y no se notará hasta la campaña de Navidad. Y la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca seguirán probando su vacuna, que ya se encuentra en su última fase tras conocer la muerte de uno de los voluntarios de este ensayo. Fuentes del estudio aseguran que había recibido placebo. Y en Estados Unidos, esta noche, el segundo y último debate entre Donald Trump y Joe Biden. Para evitar los enfrentamientos directos del debate anterior, tendrán controlados y limitados los micrófonos.
Tenemos una noticia de última hora que nos lleva a Baleares. El gobierno autonómico acaba de dar su versión sobre la presencia de la presidenta autonómica, de Francina Armengol, en un local de copas, incumpliendo supuestamente las propias restricciones impuestas por el gobierno de Baleares. COPE Mallorca, Cristina Llamas, adelante.
El gobierno acaba de compartir ese comunicado explicando lo sucedido aquel 6 de octubre. Según informan, la presidenta se reunió en una cena de trabajo con su equipo de colaboradores para analizar cuestiones relativas a la acción del gobierno. Una vez terminado el encuentro, abandonaron el lugar y de camino la presidenta, un conseller y el director de comunicación decidieron continuar la velada en un bar del centro de Palma. Siguen explicando que a la 1 de la madrugada abandonaron el establecimiento y en el momento de salir, el director de comunicación comunicación sufrió un desmayo por la medicación que recibía desde aquella misma semana por, dicen, ansiedad laboral. Esta es la versión oficial de la presidenta, mientras el Partido Popular de las Islas exige la dimisión inmediata de Armengol.
Enseguida estamos en el Congreso en esa recta final de la fallida moción de censura contra el Gobierno, pero antes cualquier debate ahora mismo en España tiene que pasar obligatoriamente por las cifras del exceso de mortalidad, esto es, el número de personas que han muerto en estos meses en comparación con la media de los fallecidos en los últimos años. Como ha podido confirmar COPE, ese exceso de mortalidad, por todas las causas, ya dobla al que oficialmente sigue contabilizando Sanidad en cuanto a muertos por coronavirus. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Oficialmente el Gobierno asegura que en España han muerto por COVID cerca de 34.500 personas, pero las estadísticas nacionales van en otra línea. La última es la del sistema de vigilancia para la mortalidad diaria en nuestro país, que recoge los datos que precisamente le aporta estadística y también los registros civiles de todas las provincias. Y esta asegura que desde marzo hasta ahora en España hay tres periodos con un exceso de mortalidad que coinciden con el estallido y evolución de la pandemia y que dejan en total 57.006 defunciones de más, no esperadas. El más grave, entre mediados de marzo y mediados de mayo. El segundo fijado entre finales de julio y finales de agosto. Y un tercero que arranca a principios de septiembre y que aún no ha finalizado. En este último ya se contabilizan cerca de 8.000 fallecidos de más.
Claro, y luego están las diferencias entre comunidades, que en esta segunda ola no paran de crecer. Y vemos, Lorena, que las más envejecidas y las que más problema de población tenía son justo las que salen peor paradas.
Es curioso, Antonio, porque aunque a nivel general la estadística hable de tres periodos de exceso de defunciones en España, mirando comunidad autónoma por comunidad autónoma, hay importantes diferencias. Así, en Baleares, Canarias, Galicia, Asturias o Cantabria, solo hay un periodo de exceso de mortalidad coincidiendo con la primera ola. Contrasta con los hasta cinco periodos de defunciones de más que da Cataluña, donde Sanidad solo refleja 6.000 muertos por COVID, pero los registros hablan de 13.000 fallecidos fuera de lo normal de la serie histórica. O Castilla-La Mancha, donde están reconocidas unas 3.400 defunciones por el virus, pero el exceso de muertes alcanza las 6.000. En la Comunidad Valenciana se habla de 2.346 muertes, pero la región las rebaja a las 1.700 por coronavirus.
Ayer España batió un nuevo récord diario de contagios con más de 16.000 y por eso seguimos a vueltas con las medidas que hay que tomar para frenar la escalada. Ahora te explico las opciones que hay sobre la mesa. Antes hacemos parada en el Congreso, porque de todas las conclusiones que se pueden sacar sobre la moción de censura de Vox, hay dos ideas fundamentales. La primera es que el Gobierno y sus socios están hoy más unidos que ayer. Otra cosa es lo que dure. Y por el contrario, la otra conclusión es que ahora mismo la oposición está, si cabe, más distanciada que antes, después de lo vivido hoy. Vamos a ver cómo están las cosas en el Congreso. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿En qué punto nos encontramos?
Pues ahora mismo, como sabes, el voto está siendo público y son los miembros del gobierno, ya son los últimos en votar los que lo están haciendo. Tres opciones, sí, no o abstención. Los diputados ya han votado uno a uno de manera presencial, de viva voz o telemática, la de antemano fallida moción. Y por una inmensa mayoría que pretende ser aprovechada por el gobierno para reivindicarse, pero nos queda apenas un puñado de minutos para saber el resultado final.
Una votación en la que no va a haber ningún tipo de sorpresas. Lo principal de la mañana, sin duda, esos dos puntos que destacábamos en portada, la ruptura del Partido Popular con Vox y también ese ofrecimiento de última hora que acaba de hacer Pedro Sánchez al PP para negociar la reforma del Consejo General del Poder Judicial.
Sí, Pedro Sánchez ha ofrecido a Pablo Casado frenar la reforma exprés del Poder Judicial como gesto para pactar juntos la renovación del gobierno de los jueces y demás instituciones. Por ahora, lo único que ha hecho el presidente ha sido solemnizar una oferta ya hecha, ahora como respuesta al rechazo del PP a la moción de censura de Vox.
Vamos a detener el reloj de la reforma del Consejo General del Poder Judicial para poder llegar a un acuerdo con ustedes.
Sánchez se ha movido de cara a la galería, el discurso de Casado le obligaba a ello. El anuncio del rechazo a la iniciativa de Vox ha sido realizado por el líder del PP en una intervención con un tono totalmente desconocido en su relación con Santiago Abascal y se ha lanzado al choque.
Hasta aquí hemos llegado. Hoy Sánchez saldrá de este coso a hombros de los diputados de Vox y con su tendido ovacionándolo. Esta moción no la dispara contra el gobierno, sino contra el partido que le ha dado trabajo 15 años. Es el seguro de vida de Sánchez.
Sorprendida la propia bancada popular, pero sobre todo a quien ha descolocado ha sido al propio Abascal.
Ustedes se han querido colocar en medio de los que pactan con ETA y de nosotros. Y eso, señor Casado, es una infamia que me indigna.
Un cambio drástico en la relación dentro del bloque de la derecha, al menos de sus jefes de filas, pero hay que recordar que en Madrid, Andalucía o Murcia, la única ruptura posible en gobiernos regionales pasa porque Vox presente mociones de censura y, de momento, han descartado hacerlo.
Pues el final del debate, esa votación que sigue desarrollándose hasta ahora, puedes seguir en cope.es. A las 4, en apenas 2 horas, es esa reunión entre Sanidad y las comunidades con 3 preguntas sobre la mesa. ¿Se va a acordar nuevas restricciones? ¿Vamos hacia otro estado de alarma para que se aplique algo parecido al toque de queda de otros países? Y la tercera y más inquietante, ante el crecimiento de contagios, ¿va a ser inevitable un nuevo confinamiento? Durante la tarde iremos teniendo algunas novedades. Trataremos de buscar respuestas a estas preguntas. Lo que está claro es que urgen criterios únicos. Después de que hoy otro tribunal, el Superior de Justicia del País Vasco, haya tumbado la medida que limitaba las reuniones a 6 personas. Es la misma que en otras autonomías sí se ha permitido. Argumentos para el no en este caso. Redacción de la cadena COPE en el País Vasco. José Luis Martín.
Si los jueces justifican su decisión en que con la ley en la mano ahora mismo no se pueden suspender derechos fundamentales como el de reunión o de libre circulación, al menos de forma general. El juez Luis Ángel Garrido es el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior Vasco y es tajante.
Ninguna ley en vigor puede fundamentar la limitación de un derecho fundamental colectivo. Solo podría limitarse en personas que están enfermas, contagiadas o que estén o hayan estado en contacto con estos enfermos o contagiados. Pero en derechos colectivos, derecho a reunión, derecho de circulación, etcétera, no habría ninguna ley que amparase esa limitación.
El magistrado asegura que solo una nueva ley o la aplicación del estado de alarma permitiría restringir esos derechos fundamentales.
Hay que tener en cuenta, por tanto, los argumentos legales y también hay que mirar siempre con detalle lo que están haciendo otros países cercanos. El toque de queda se extiende en Italia, por ejemplo, afectará también a Roma. Se extiende en Francia, en primer lugar fue París, y a Londres también. Además, vemos cómo las medidas que ya hemos tenido en estos meses ahora se van mezclando y combinando. En Irlanda, por ejemplo, hoy entra en vigor una mezcla de confinamiento, fases y medidas nuevas. Corresponsal Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Se puede salir, sí, pero solo para ir a clase o para llevar a los niños. Esa es la única diferencia con el confinamiento de primavera. Desde la pasada medianoche, era la 1 de la madrugada en España, Irlanda es el primer país europeo que entra en un segundo periodo de aislamiento nacional. Son 6 semanas, que es exactamente lo que recomendaban los científicos y que, por cierto, el gobierno irlandés se negaba a aceptar hasta hace apenas 15 días. Los números, la nueva ola de contagios, han terminado por convencer a los políticos. 5 millones de ciudadanos confinados, con la promesa, o más bien la esperanza, de que esto sirva de cortafuegos para poder suavizar las restricciones en diciembre. Dicho de otra forma, para salvar la Navidad, en lo familiar y sobre todo en lo económico.
Volvemos al Congreso de los Diputados porque ya tenemos el resultado de la votación de la moción de censura presentada contra el Gobierno. Congreso, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. Pues el resultado ha sido inapelable. 52 votos a favor de esa moción de censura. Los 52 diputados de Vox, 298 en contra. El Congreso de los Diputados ha rechazado la moción de censura de Vox.
Lo previsible, por tanto, moción de censura rechazada que únicamente ha contado con el apoyo de los 52 diputados de Vox. Y con un ojo puesto en lo que van haciendo otros países, hoy el cambio más importante lo están viviendo los navarros.
Estamos cerrados con La Rioja, pero se da el caso y no puedas ir a un pueblo, a una ciudad a 10 kilómetros de tu localidad. No lo entendemos.
Óscar vive en Viana, al oeste de Navarra, pero Logroño le queda a poco más de 10 minutos y el País Vasco está también a un paso. Hasta ahora él cambiaba constantemente de comunidad para cualquier actividad, pero con el cierre de toda Navarra, para los próximos 15 días, su vida va a cambiar por completo. La comunidad tiene cerrados todos los bares y restaurantes. Está en la situación más limitada ahora mismo en toda España porque los casos allí siguen creciendo. Zaragoza, Huesca y Teruel también han amanecido hoy cerrados. Y la Junta de Andalucía, además, va a pedir el toque de queda en Granada y alrededores y va a limitar más la hostelería en Sevilla, Córdoba y Jaén. En el lado contrario, hoy muy significativo, esperado también, el regreso de más de 6.000 alumnos a las clases de Totana, en Murcia. Llevaban sin ir al cole desde marzo.
Tengo 4 años, me gusta conocer a mi amigo y hay muchos niños en el cole.
Y hoy te estamos preguntando, porque estamos poniendo el foco, sí, en los jóvenes, en la actitud, en los botellones, en los en las fiestas ilegales también, pero estamos abordando otra cuestión, otro área. Nuestros jóvenes están señalados y más allá de los excesos de alguno de ellos, es que las clases online, la limitación de su vida social está pasando factura a muchos, ansiedad, depresión, en estas edades que está siendo más alta que entre los adultos. Y hoy te estamos preguntando si la pandemia va a marcar a esta generación para siempre. ¿Cómo les está afectando? Y nos habéis dejado estos mensajes en el 637-230000.
Es que no están viviendo lo que les toca vivir, porque a ciertas edades no tienes ciertas responsabilidades. Ellos ahora su responsabilidad es estudiar, pero dentro de esa obligación les queda el tiempo de vivir, divertirse.
Lo que necesitan los jóvenes es mano dura.
Una hija mía pues se desplaza en transporte público, y entonces claro, pues esta pandemia lo que está ocasionando es que ella tenga que madrugar más, pues por evitar el contagio.
Y en tu caso, ¿cómo le está afectando la pandemia a los jóvenes? ¿Crees que les va a marcar para siempre? Nos lo cuentas en el 637-230000. Y hoy los equipos madrileños digieren el batacazo en Champions. Real Madrid y Atlético de Madrid. Corrochano.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. Muchos problemas para Zidane. Segunda derrota consecutiva. 3-2 perdido ayer contra el Shakhtar. Próximo partido contra el Barcelona el sábado a las 4. Y el Atlético de Madrid también se la pegó en Múnich contra el Bayern. Es superior el Bayern, pero le metió 4-0. Para hoy, 3 partidos de la Europa League. Rijeka Real Sociedad, PSV Granada a las 7 menos 5 y a las 9 Villarreal Sivasspor. Y tercera etapa de la vuelta lo contamos a partir de las 3 de la tarde.
Gracias, José Luis. Ahora, información local y regional.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran?
Yo, como llevo trabajando en COPE desde 1700...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Suriarte?
Pues te voy a decir, oso rey servín poseilleringi en high school.
Anda.
Me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada.
Ay, sí, sí.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Este año he visto la tranquilidad que da tener videoconsultas médicas cuando lo necesito sin tener que desplazarme, sin esperas desde el móvil y con un trato cercano.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago. Con videoconsultas incluidas para siempre con los mejores especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Sí, sí, Toby, venga a casa. Oye, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas siempre como el primer día.
¿Aún no conoces a Tashi Celular Cosmetics? Sus formulaciones unen lo mejor de la naturaleza y la biotecnología. Tu piel cuidada, protegida y radiante gracias al poder regenerativo de las células madre vegetales, con líneas para necesidades de la piel en todas sus edades. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Por raro que sonara hace años conectar tu negocio a Internet, fue la decisión más inteligente. Si apuestas por decisiones inteligentes e innovadoras, apuesta por la gama de vehículos eléctricos Opel, con bajos costes de uso y múltiples ventajas. Impulsa tu negocio con la mejor tecnología alemana en los días pro empresas Opel y disfruta de condiciones especiales de financiación en toda la gama.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, la mirada está puesta en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, en apenas 1:30, en la que sobrevuela la imposición del toque de queda. Ya hay comunidades que han apostado por esta medida, pero tiene que ser el gobierno el que tome la decisión y tramite el mecanismo legal para que pueda aplicarse. Y mientras se resuelve esta cuestión, las cifras siguen siendo malas, muy malas. España ha superado el 1 millón de contagios registrados oficialmente, aunque algunas estadísticas elevan esa cifra por encima de los 2 millones e incluso por encima de los 3 millones de positivos en España. Esto en cuanto a los contagios. Hoy en COPE te estamos contando que el exceso de mortalidad de este 2020 es ya de 57.000 personas con respecto a la media de los últimos años. Es un dato del Instituto de Salud Carlos III. Mientras que el gobierno, ya sabes, solo reconoce algo más de 34.000 fallecidos por coronavirus. ¿Ese exceso de mortalidad son todos fallecidos de coronavirus? Eso es imposible asegurarlo, pero es un indicador que se aproxima mucho más a la realidad que el dato oficial del gobierno. Una de esas víctimas es Ángel. Trabajaba como auxiliar de enfermería en el Hospital de Igualada, en Barcelona. Es el paciente que más tiempo estuvo en la UCI en España. Ha fallecido un mes después de abandonar esa unidad de cuidados intensivos en la que estuvo 172 días ingresado. Por lo demás, en pleno debate de la moción de censura, que no ha salido adelante y en la que el PP ha votado que no, Sánchez ha lanzado este anuncio.
Como todo esfuerzo en favor del entendimiento es poco, yo hoy, desde esta tribuna, doy un paso más. Vamos a detener el reloj de la reforma del Consejo General del Poder Judicial para poder llegar a un acuerdo con ustedes.
¿Y por qué detiene el reloj Pedro Sánchez? No porque esté convencido, y mucho menos su socio Pablo Iglesias, que quiera a toda costa renovar el máximo órgano de gobierno de los jueces sin contar con el PP, con el apoyo mínimo necesario, quería hacerlo, y así nombrar a magistrados en puestos clave a su antojo. Sánchez detiene el reloj obligado, fundamentalmente por la presión de Bruselas. En los últimos días, te lo hemos contado, las instituciones comunitarias han denunciado que con la jugada de Sánchez e Iglesias se ponía en jaque la independencia judicial. La decisión es correcta, sí, aunque haya sido obligada. Y la hemos conocido poco antes del resultado de la votación de la moción de censura que hemos adelantado y que no hay sorpresas. 52 votos a favor de la moción de censura, 298 en contra. Es decir, solo la han apoyado los diputados de Vox. A esta hora hay tres noticias que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La Santa Sede y China renuevan el acuerdo para el nombramiento de obispos por otros 2 años.
Un acuerdo que estará vigente hasta octubre de 2022 y cuyo objetivo es permitir la difusión del Evangelio, reforzar la unidad de la Iglesia en China, mejora la libertad religiosa de los católicos chinos, un documento provisional que previsiblemente irá cambiando.
Casi 48.000 millones para España en el nuevo acuerdo de la PAC.
Un acuerdo que ha explicado hoy en Herrera en COPE el ministro de Agricultura, Luis Planas, y que incluye ayudas para potenciar prácticas ecológicas.
Yo creo que es un buen acuerdo. ¿Más o menos dinero? Un poquito más, 200, aproximadamente 50 millones más de euros. De todas formas, lo importante es que efectivamente las reglas son nuevas. 60% de los pagos directos al agricultor y al ganadero en sus rentas, es decir, en sus ingresos, 20% que va al agricultor o ganadero, por además cuidar nuestro medio ambiente.
Y la efectividad de las mascarillas demostrada en laboratorios.
Nunca antes se habían realizado experimentos parecidos a los que acaba de publicar un equipo japonés de la Universidad de Tokio. La prueba ha utilizado maniquíes con ventiladores que simulan la respiración humana y un nebulizador que lanza cargas del virus. Así es como se ha podido comprobar que las mascarillas funcionan y que en el caso de las de tela la protección es algo menor que con las quirúrgicas.
No hay que irse a Japón. Aquí en los laboratorios españoles se siguen produciendo avances muy importantes. Hoy COPE ha estado con el equipo del Hospital 12 de Octubre de Madrid, que está utilizando las técnicas contra el cáncer para atacar también el coronavirus. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Son una especie de señuelos moleculares que ya se utilizan para frenar el cáncer. Con el estallido de la pandemia en España, al Servicio de Inmunoterapia del Cáncer del Hospital 12 de Octubre de Madrid, se le ocurrió que las mismas técnicas que ya utilizaban con pacientes oncológicos podrían servir para frenar el COVID. Nos lo ha contado a COPE el jefe de esta unidad, el doctor Luis Álvarez Ballina.
Nosotros sabemos cuál es el receptor que utiliza este coronavirus para infectar la célula huésped, para infectar las células de los seres humanos y en consecuencia, utilizamos esa información para generar moléculas que podemos denominar anticuerpos sintéticos que van a ejercer esa función de atrapar al virus, ¿no?
El objetivo de este proyecto único en España es que llegue a administrarse a personas que ya están infectadas por el coronavirus para mejorar su tratamiento y también a otros pacientes que están hospitalizados por otra causa y evitar que se contagien de COVID.
En cuanto a la evolución de la enfermedad, los datos que hemos conocido esta mañana nos llevan a Cataluña. Allí hay 184 hospitalizados más que ayer, en total 1.600, y en las UCI son cerca de 300, casi 40 hospitalizados más en una unidad de cuidados intensivos que el día anterior. Es una de las subidas más importantes de España. Castilla y León registra ya transmisión comunitaria. Cantabria hoy ha informado de su propio récord de contagiados por coronavirus. Y en Andalucía también hay datos preocupantes que nos llevan a hablar de nuevas restricciones en varios puntos. Redacción de la cadena COPE en Andalucía, Daniel Trigo.
El gobierno andaluz está dispuesto a marcar su propia velocidad en las medidas y va a solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que se impongan restricciones a la movilidad en Granada y otros 30 municipios de su área metropolitana desde las 11 de la noche a las 6 de la mañana. Elías Bendó es el portavoz de la Junta.
Para aplicar con todas las garantías legales, medidas de restricción de movilidad nocturna entre las 23 y las 6 horas de la madrugada en Granada y en 30 municipios de su área metropolitana.
Las restricciones que ya se venían aplicando en Granada y otros municipios, cierre de hostelería a las 10 de la noche, bodas y comuniones con 30 personas máximo, velatorios con 15 personas máximo, reuniones con 6 personas máximo, se van a aplicar también a partir del domingo en Sevilla capital, Córdoba capital y Jaén capital. Los datos en Andalucía vuelven a ser malos en el día de hoy, suben las hospitalizaciones por encima de los 1.600 pacientes, la situación es grave en los hospitales de Granada y los enfermeros en Jaén califican de infierno la presión asistencial.
Prácticamente todas las comunidades autónomas, salvo Baleares, ven con buenos ojos la aplicación de medidas similares a un toque de queda. En las islas creen que no haría falta ahora mismo por su situación, pero asumen que pueda ser una medida para toda España. Además, el País Vasco pide la gestión directa de este posible confinamiento nocturno que esta tarde Gobierno y autonomías van a estudiar en el llamado Consejo Interterritorial de Salud. Lo que vemos a nuestro alrededor es que el toque de queda se extiende. Desde mañana también va a afectar a Roma. Tanto Italia como Alemania y Francia baten su récord estos días. Y de hecho no somos los únicos que ya hemos superado el millón. Vamos a poner orden en todos los datos en el conjunto internacional. Manuel Ángel Gómez.
Francia ya ha registrado más de 1 millón de casos de COVID. También Argentina, con más de 18.000 nuevos positivos en las últimas 24 horas. En la República Checa han detectado por encima de 14.000 nuevos casos, un nuevo máximo diario. Allí ha entrado hoy en vigor el cierre de comercios y restricciones a la movilidad. Solo pueden salir a comprar productos esenciales o a trabajar, aunque el primer ministro checo prefiere no hablar de confinamiento. En Alemania han tenido 11.000 nuevos positivos en la última jornada, cifra máxima diaria en la pandemia, una subida muy seria, según sus expertos. Hungría, Bulgaria y también Bélgica han superado sus positivos diarios. En Bélgica, la ministra de Asuntos Exteriores, contagiada con el virus, ha sido ingresada en la UCI.
Vamos de vuelta al Congreso con ese contundente resultado de la moción de censura con menos apoyos en toda la historia de nuestra democracia. solo ha sido apoyada finalmente por los 52 diputados de Vox. Juan Andrés Ruber, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Bueno, es la crónica de un resultado anunciado, ha sido previsible, de manera que ahora lo interesante va a ser si el ofrecimiento de Pedro Sánchez al PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial va a tener algún tipo de recorrido o acercamiento en otros ámbitos.
Sí, el resultado, lo primero de todo, era el esperado. Antonio, no iba a prosperar esa moción de censura contra Sánchez. Quedaba por saber la posición final del PP, que la ha desvelado de forma sonora y directa el líder popular, Pablo Casado, después de anunciar que iba a votar en contra. Con lo cual, el balance final, 298 noes, 52 síes y 0 abstenciones. Ningún partido, más allá de los diputados de Vox, han votado a favor de la causa de Santiago Abascal. Así lo ha anunciado la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, cuando ha pasado esto.
Señorías, al no haberse obtenido la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, de acuerdo con los artículos 113.1 de la Constitución y 177.5 del Reglamento, se entiende rechazada la moción de censura.
Había cierta prisa por marcharse por parte de algunos diputados. Queda votando, Antonio, como has mencionado, esa propuesta que ha solemnizado Pedro Sánchez desde la tribuna de oradores, la de frenar su reforma del Poder Judicial tras los avisos de la Unión Europea y pedirle a Casado negociar. De momento, el PP, nos cuentan, se remiten a lo que ya han dicho hasta el momento: retirar la reforma, despolitizar la elección de jueces y fiscales y excluir a Podemos del proceso.
Es ahí el resultado que hemos avanzado y que era previsible: la moción de censura contra el gobierno de Sánchez Iglesias, rechazada mayoritariamente, solo la han apoyado los 52 diputados de Vox. Y estamos hablando hoy también de los problemas que arrastran los jóvenes españoles por la pandemia. Más del 70% de los alumnos reconocen haber tenido dificultades durante las clases online. Y además, un tercio de los jóvenes que trabajaban antes de la pandemia fue despedido o sufrió un ERTE. Ahora que nuestros jóvenes están señalados muchas veces por los brotes, en las fiestas ilegales, en los botellones, más allá de los excesos de algunos, nos vamos a centrar en esos problemas que les está pasando la factura, que les está pasando la pandemia. La ansiedad y la depresión en estas edades ha sido mucho más altas que entre los adultos. Y hoy te estamos preguntando por tu experiencia como joven, por la de tus hijos. ¿La pandemia va a marcar esta generación para siempre? ¿Cuál está siendo la experiencia entre los jóvenes de tu entorno? Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-230000.
Esto es una experiencia vital.
Creo yo que lo que están sufriendo son los mayores, principalmente.
Siempre se le están echando la culpa a los mismos en esta historia. Y siempre son los críos.
Yo les veo bastante bien a los jóvenes. Lo que pasa es que sí que creo que esta pandemia nos marcará un poco.
Es que nos habéis dejado en el 637-230000. También nos ha escrito Nicolás, dice que cree que deben disfrutar, pasárselo bien, pero también ser conscientes de la situación que estamos viviendo. Y Andrea nos cuenta que a ella le dan lástima, pero que, bueno, no pueden hacer nada. Te cuento también que la Policía Nacional ha desarticulado la mayor red de distribución de cocaína que operaba en la Sierra de Cádiz. Hay 29 detenidos y entre los arrestados se encuentra un distribuidor de pescado que, aprovechando su trabajo como repartidor, abastecía a los vendedores de cocaína de la provincia. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes. Han caído los vendedores de la droga y el proveedor.
Este proveedor es un pescadero y conseguimos identificar su modo operandi, utilizar su negocio como tapadera para distribuir la cocaína entre los diferentes vendedores de la sierra.
Al jefe del grupo de estupefacientes del puerto de Santa María, algo le olía podrido en la pescadería de La Barca, cerca de Jerez. En la furgoneta del pescado, entre pijotas y chocos, el pescadero metía cada 15 días un kilo de coca. Su mujer, que da nombre a la pescadería, también fue detenida. Así repartía el bacalao a otros vendedores en Arcos, Puerto Real, Paterna. La punta del hilo la encontró la policía en el puerto. Una red de menudeo controlada por un viejo conocido de los agentes, el Mono. A la operación, lógicamente, la llamaron Mandril. El Mono les llevó al pescadero de La Barca y de allí nada menos que a la base militar de Rota. Hay dos militares detenidos.
Se dedicaban a la financiación de uno de los compradores de La Barca para que comprara grandes cantidades de cocaína al pescadero, pudiera venderla en esta localidad. Este vendedor se lo devolvía a estos militares con un beneficio.
hacían de prestamistas. Se investiga a otros dos militares, todo con la ayuda del Servicio de Inteligencia de la Armada. Los cabecillas de la red estaban en Jerez. Se han intervenido 15 vehículos, 5 armas de fuego o 170.000 euros, 60.000 en casa del pescadero.
Este pescadero que repartía la droga en la propia furgoneta del pescado, en la furgoneta de su trabajo. Hasta aquí Mediodía Cope, no, sigue Mediodía Cope. A partir de ahora, información local y regional en un jueves en el que, como te venimos contando, ha quedado rechazada la moción de censura presentada por Vox. Solo los 52 diputados del partido de Santiago Abascal han apoyado la moción de censura. Esta noche Espósito habla en La Linterna con el padre Pierluigi Macali, que es el misionero italiano liberado hace unas semanas después de permanecer secuestrado durante 2 años en Níger.
Ha sido largo. Los días eran largos. Los primeros meses, sobre todo. Los primeros 6 meses. Cuando me llevaron a las dunas de arena del Sáhara solo, no tenía nada. No tenía nada para leer ni para escribir. Así que rezaba y estaba así. Pensaba. El tiempo se hacía muy largo.
El padre Macali, que llegó hace más de 20 años a África, ahora se recupera en Italia, pero quiere volver a África lo antes posible. Esta noche nos cuenta su historia Ángel Espósito en La Linterna. Sigues en Mediodía Cope.
Antonio Herray.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie.
Esto es ciclismo
con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arau, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros. Con Eric Frade.
Último puerto, tercer
con
puerto.
Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en La Linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa. Aquí, en COPE, con Eddie Frade.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho. Y recuerda activar el servicio Contigo.
Movistar ProSegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio Contigo, te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 31 de octubre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hoy va a ser un gran día. Iker Jiménez te va a desvelar una gran exclusiva que te dejará sin palabras. No te la puedes perder. Horizonte Informe COVID. Gran exclusiva de Iker Jiménez. Esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Mira que olvidarme de que hoy tenemos cena. A ver, mi pintalabios, unos zapatos y un chaleco. Solucionado.
Así de fácil es hacer tus pedidos con el Corte Inglés Plus. Te entregamos más de 200.000 artículos de todas las categorías en 2 horas o cuando tú quieras por solo 19,90 euros al año. Y ahora más cómodo en la nueva aplicación del Corte Inglés. ¿A qué esperas?
Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Attashi Cellular Cosmetics. Efecto no make-up. Make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Se celebra el Lighted Virtual Edition 2020, el evento internacional donde se diseña la educación del futuro. Y mañana en Herrera en COPE hablaremos con Fundación Telefónica de este encuentro con más de 90 expertos internacionales sobre la educación en la era digital. Descubre más mañana en Herrera en COPE y síguelo en directo en el lighted.education.
Antonio Herraiz.
Mediodía.